Hola, soy Pamela.
Y yo soy Diana.
Y esto es Dos Amigas,
Un Cerebro.
Podcast. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Esperemos que todo esté yendo bien y gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de redes sociales y nos etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes a todas las plataformas y a YouTube los domingos. No se olviden de suscribirse y poner la campanita. ¡Mongi!
¡Mongi!
Acá con nuestro primer episodio.
Ajá. La emoción. Del 2024. ¡Qué horror! Oh, ¿te imaginas? Ay, no. Tantos años.
Siento que así te pasa rapidito.
Demasiado.
Muy rápido.
Sí.
Ya hoy tenemos la misma edad con la mami.
Sí. Amo. 28 años. Ya vamos a los 30. Dos añitos más.
Ah. Rumbo a los 30. A los 30, coquetas y prósperas.
¿Sabes? Exacto. Ay, ¿qué tal, Mongi?
¿Cómo pasa estos días? Ah, hablando juntas.
Bien, todo bien, Mongi, felizmente. Con mis papás me han cocinado lo que... Bueno, no era el primer plato que quería porque era tacacho. Siempre tengo una costumbre como para mis cumpleaños, siempre antojarme de tacacho. Pero el plátano está muy caro, así que... Mi mamá me cocinó algo que desde hace tiempo teníamos planeado hacer, que es la bandeja paisa, que... La Queen, Karol G, creo que es su plato favorito, si no me equivoco. Pero ya... Ay,
no, yo vi la foto y me antojé.
Sí, es que es un plato muy rico. La combinación que tiene, mi papá justo está diciendo, se parece tal vez un poco al chiriuchu porque tiene de todo un poquito. Y pues, la bandeja paisa es muy conocida en Colombia. Y pues, mi mamá le encanta ver novelas de Colombia y ahí vio eso y dijo, tengo que hacerlo. Y sí, salió bien rico, la verdad. Mi mamá y mi papá los dos hicieron. Así que salió súper bien y me cantaron con una tortita. Y ya, felizmente bien.
Sí, todo en familia. Porque, bueno, ya adelante les diremos las noticias. Pero
noticias.
Por el momento pasó tranquila la mami.
Habrá noticias.
¿Y tu año nuevo? ¿Cómo pasaste? ¿Bebiste hasta morir, mami?
No, solo un champán había y la mitad se echó a la casa.
El primero trabaja normal. Antes de que...
Bueno, dependiendo. Por ejemplo, yo lo hice porque, pues como algunos se van de vacaciones, algunos papás se van de vacaciones y dejan tal vez a sus perritos o a sus gatitos. Y hay otros también personas que trabajan. Por ejemplo, no sé cómo es allá, pero por ejemplo, los supermercados aquí normalmente hay solo 2 días que cierran sí o sí, que es en Thanksgiving y en Christmas, los 2 días, Navidad. Pero ya el primero... Casi normalmente la mayoría de gente está abierta. La gente, digo, de negocios están abiertos. Perdón. Acá. Pero.
Allá. Bueno, acá no. Oye, sacando cuentas, Mongi, creo que nunca cierran. O sea, en Navidad, bueno, primero de enero y 25 de diciembre abren, pero abren un poco más tarde de lo normal. Mal, o sea, porque obviamente, pues creo que nadie sale el 25 a comprar cosas.
Sí.
Así que, sí, sale, abre un poco, pero creo que nunca cierran. De eso, sí.
Interesante. Sí, es que ya no me recuerdo, la verdad, cómo será ya. Mi último año nuevo fue en el 2010.
Ajá, Lemon es americana ya, una gringa.
No, gringa con cara de peruana. No, pero...
Oye, sí, interesante. Siguiendo hablando de año nuevo, ¿cómo le pasaste? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo tranquilo, haciendo los rituales que se debe de hacer, que ya dijimos en nuestro episodio de Patreon, por favor, apóyennos en Patreon. Van a haber sorpresas muy bonitas, muy buenas.
Y muy prontito.
Ajá, así que de verdad, si quieren enterarse de todas esas sorpresas muy bonitas, por favor, apóyennos en Patreon. Y siguiendo con el tema, sí, la pasé súper bien, los rituales, el champán y todo eso. ¿Y tú, Mongi? ¿Tranquila?
También, solo que creo que fue un 2023 muy apresurado para un 2024.
Muy rápido.
Literal, chicos. Yo normalmente, o sea, bueno, acá, bueno, acostumbramos y como ya les... Creo que en otros episodios les conté que pues siempre se trata de estar súper presentadita, ¿no? Para el primero. Uh-huh. Para que estés todo el año así. Y... La verdad es que, chicos, yo no sé qué pasó. Se nos pasó el tiempo y literal, 11:55 me está poniendo los aretes. Y todo, así, ni siquiera me maquillé. O sea, no es que me super maquille, no le hemos sabido ni me maquillo. Pero o sea, ni siquiera me rizé las pestañas, nada. O sea, creo que, bueno, labial sí me puse, pero ni me rizé las pestañas. Fue como que, y sí, fue todo un.
Como Leo.
Apresurada la situación, ajá, porque bajé, o sea, estaba en mi cuarto. Y bajé 11:58 al primer piso, ¿no? Y ya todos son, ¡ay, yo! ¡Afórate! ¿Qué te saqué? Y sí, por primera vez creo que contamos el 5, 4, 3.
Oh, por primera vez.
Comenzamos con mis primitos. ¿Sí? Pero sí, fue un éxito. Y de ahí tomamos. ¿Qué tomamos? Champancito con duras, ¿no? O sea, eso es lo que se mezcla.
Oh.
Y sí, o sea, estuvo rico. Y de ahí mi mamá nos hizo tomar, bueno, chocolate normal con panetón.
El panetón.
Bailamos un ratito como se acostumbra y pues de ahí a mimir, todos a mimir.
Sí, ya le das, no da.
Sí, le da. Y tengo acá, bueno, no sé si han visto en videos de TikTok. Yo tú creo que tampoco nunca has pasado en la plaza Año Nuevo, en la plaza.
No, pues
porque sí. Justo también, si quieren ver en Patreon, también hemos hecho una reacción a cómo es Año Nuevo en la Plaza de Armas de Cusco.
Sí.
Pero Mogi dice, este año estaba llenísimo.
Vi por historias de Instagram, porque creo que fue Miriam. Y
fueron publicó, varias personas.
Y yo dije, wow, qué bonito, qué genial sería pasar algún Año Nuevo ahí corriendo con tu maleta.
La muy feliz y yo no, mucha gente.
No.
Pero creo que sí, ¿no? O sea, la situación de estar en otro lugar y se ve bonito, o sea, yo creo que sí. Tú que te extrañas a Cusco también. Sí. ¿No? Pero yo sí siento que sí, es mucha gente, qué estrés.
¿Sabes dónde es bonito? En la playa de, creo que es de Río de Janeiro, si me lo equivoco.
Oh,
qué hermoso. Manifestando
se ve. Sí. Un año estar ahí, un año nuevo.
Sí, qué bonito se ve, la verdad.
Oh, qué bonito. Pero sí, así pasamos. Espero que ustedes también hayan pasado un año nuevo prestigioso. Que pues venga con muchas metas, muchas cosas bonitas, ante todo, ¿no? Creo que eso queremos para nuestro 2024.
Sí, que no se pase tan rápido 2024, por favor. Relájense.
Sí, por favor.
Pero...
Relájate 2024.
Pero bueno, hoy, ya que estamos con este primer episodio de este año, llegamos con un temita un poquito fuerte, ya que vamos a hablar de la depresión, ya que el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y pues, advertencia les doy, porque su amiga Diana soy, si tal vez son un poquito sensibles a esos temas, o tal vez no les gusta escuchar, o simplemente no quieran escuchar este tipo de cosas, sáltense tal vez este episodio. Pero bueno, no somos psicólogas obviamente, ni tampoco expertas en este tema, pero de verdad tratamos de buscar las fuentes más confiables y nos van a ayudar a explicar un poquito de qué es esta enfermedad y de cómo nos podría afectar. Y también hablaremos de pues algunos famosos que sufrieron o que también aún sufren de depresión. Y pues sabemos que es un poquito difícil hablar de este tema, pero realmente es necesario saber este tipo de cosas, ¿no? Porque ahora se ha vuelto muy común. Así que es bueno tratar de conversar este tema.
Sí, y creo que como tú dices, como tal vez un poco más visible. Antes tal vez no tomábamos en serio este tipo de enfermedades mentales, que pues, bueno, que se están volviendo mucho más visibles y poder, ¿no? Tal vez tener algún modo de poder enfrentarlas, porque creo que todas las enfermedades empiezan desde chiquito hasta que es un poco complicado uno mismo poder controlarlas, ¿no? Así que pues espero que sea un episodio de mucho aprendizaje también para ustedes. También como Lemon dice, no somos psicólogas, pero hemos tratado de encontrar una información veraz y pues para que también sea de apoyo, ¿no? Y creo que ya les dije en uno de los episodios donde pues yo sigo una psicóloga en un podcast acá en Spotify, bueno, en todo lado, y creo que ella sí tiene muy buenos episodios, más o menos, pero en el lado no de qué es la depresión, sino cómo tú puedes enfrentarlo, como que algunos pasos, ¿no? Para que tal vez no llegues al extremo de ya no poder controlarla por tú misma.
Claro.
Así que también voy a escuchar esos, pero bueno, vamos a hablar. Empecemos. Sí.
Dice, el 3 de enero se conmemora el Día Mundial el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es un trastorno que incide significadamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta a personas de todas las edades, sin embargo, son los adolescentes y las personas adultas mayores los grupos más afectados. Así que la Mongi nos va a explicar qué es la depresión.
¿Qué es la depresión? A ver, la depresión es una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. Por suerte, la depresión tiene tratamientos eficaces, seguros y al alcance de las personas. La depresión provoca sentimientos de tristeza o pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Puede traer diversos problemas emocionales y físicos y puede disminuir su capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar. También la depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Sí. Uy. Sí, es bien. Es bien fuerte, chicos. Pero a ver, Mongi, ¿yo leo los síntomas o tú?
Sí, si quieres leer los síntomas. Ya. Y yo el otro.
Los síntomas de la depresión. Puede variar de leves a grandes y pueden incluir la sensación de tristeza o desánimo. Pérdida de interés o placer por actividades que antes disfrutabas, como pasar tiempo con tus amigos y seres queridos. No ir a reuniones comunitarias por falta de energía o sensación de tristeza. Llegar tarde, olvidar citas por falta de motivación. Recibir comentarios de amigos o seres queridos debido a cambios en el aspecto o la higiene personal. Cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso no relacionados con la dieta. Problemas para dormir o dormir demasiado. Pérdida de energía o aumento de la fatiga. Aumento de la actividad física sin un propósito. Por ejemplo, incapacidad para quedarse quieto, caminar de un lado a otro, retorcerse las manos o movimientos o lentos. Estas acciones pueden ser lo suficientemente graves como para que otros las puedan observar. Sensación de inutilidad o culpa. Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y pensamientos de muerte o suicidio. Creo que son las principales, ¿no?
Uh-huh. Sí, y pues son bastante, ni para decir que son, digamos, síntomas, no sé cómo explicarlo, pero sí, esos son los síntomas. Ahora yo les voy a hablarle.
Claro, o sea, no puedes decir, creo que, antes de que empecemos, ¿sí? No puedes decir que estas cosas pueden ser muy comunes, porque obviamente, por ejemplo, no querer ir a una fiesta o no querer reunirte con alguien, pues puede pasar una o que otra vez cuando te sientes, no tengo ganas hoy día, no quiero ir. Uh-huh. Pero sí, yo siento que ya es muy, o sea, que muy reiterativo de quererte quedar en tu casa, no querer socializar, ya es un poco más alerta, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay cosas ahí en la lista que pues sí hemos podido hacer alguna vez porque pues no sé, o sea, podí pasar. Pero claro. Por ejemplo, había uno justo acá que hablaba que era del aumento de actividad física sin un propósito o cuando hablas pues o movimientos lentos o habla lentos tal vez. O sea, por ejemplo, esa persona era súper activa antes y tú la vuelves a ver y pues tal vez es un poco más lenta, más tranquilo, yo qué sé. Uh-huh. O sea, también eso ya son, o sea, creo que ya es mucho más visible y ya es pues, otro punto más, o sea, como que de depresión visibilizado. A ver, sigamos, Moni.
A ver, dice ahora los factores de riesgo para la depresión. La depresión puede afectar a cualquier persona, incluso a quien parece vivir en circunstancias relativamente ideales. Es posible que los hispanos o latinos se enfrenten a barreras sistemáticas e institucionales particulares que inciden en el riesgo, como las barreras culturales, lingüísticas y financieras, para acceder a diagnósticos y recursos de la salud, además de que busquen menos ayuda. Varios factores pueden intervenir en la depresión. Bioquímicos. Las diferencias en determinadas sustancias químicas del cerebro pueden contribuir a los síntomas de la depresión. Los genéticos. La depresión puede venir de familia, por ejemplo, si un gemelo idéntico tiene depresión, el otro tiene un 70% de posibilidad de tener la enfermedad en algún momento de su vida. Luego está personalidad. las personas con baja autoestima se abruman fácilmente por el estrés o que suelen ser pesimistas. Parece tener fácilmente más probabilidad de sufrir depresión. Y los factores ambientales. La exposición constante a la violencia, el abandono, el abuso o la pobreza puede hacer que algunas personas sean más vulnerables a la depresión.
Sí, pues muy sí. Atentos a ese, a los más o menos, ¿no? Estas situaciones. Creo que hubo un tiempo donde sacaron que las pastillas que se toma para no tener bebés. ¿Cómo se llama? ¿Anticonceptiva?
Sí.
Uh-huh. Las anticonceptivas dice que sí, te podían generar depresión.
¿Oh, en serio?
Sí. Como tienen millones de contraindicaciones, porque si alguno ha leído o algo así, yo también las pastillas del día siguiente, o sea, creo que es un cuarto, creo, las contraindicaciones.
Sí.
Porque puede pasar muchas cosas en tu cuerpo, así también. Sí. Como que un ting ahí, ¿no?
Ay, no sabía.
A ver, sigamos. ¿Cómo se trata la depresión? La depresión se encuentra dentro de los trastornos mentales con mayor capacidad de tratamiento. Entre el 80% y 90% de las personas con mayor depresión eventualmente responden bien el tratamiento. Casi todos los pacientes logran bastante alivio de sus síntomas. Antes de un diagnóstico o un tratamiento, un profesional de la salud debe realizar una evaluación diagnóstica exhaustiva, que incluye una entrevista y un examen físico. En algunos casos se puede realizar un análisis de sangre para asegurarse de que la depresión no se deba a una afección, como un problema de tiroides o un déficit de vitaminas, porque sí es verdad. Por ejemplo, hay personas que, que tienen algún tumor en la cabeza, y así de la nada están, que se deprimen. Y algunos dicen, no, estás deprimida, que no sé qué, ¿no? Pero no ven que tal vez, pueden tener ese tumor o algo así. Y solo dan el diagnóstico que tiene depresión, nada más. Pero por eso tiene que haber muchos más análisis, porque para evaluar eso, ¿no? A ver, la evaluación identificará síntomas específicos y explorará antecedentes médicos y familiares, así como factores culturales y ambientales, con el objetivo de llegar a un diagnóstico y planificar un tratamiento.
Es bueno saber ese tipo de cosas, porque sí, de verdad, no sabía también el déficit de vitaminas, porque pues siento que actualmente la mayoría de personas, incluyéndome yo, nos falta demasiado vitaminas comparado con las personas que antiguamente crecieron, más que todo en Perú, siento. Bueno, no sé si era aquí o no, pero por ejemplo mi mamá, cuando era joven, ella literal creo que era de hierro, porque era difícil que se enfermara, difícil, porque pues en allá estábamos acostumbrados a comer cosas naturales, sin tanto químicos, o era difícil que mi mamá tome pastilla. Mi mamá creo que nunca tomó pastilla hasta los tal vez 50 o 40 y tantos, pero en cambio yo desde que, y más que todo siento que desde que venía aquí, como que mi cuerpo es mucho más débil. Por ejemplo, alergias, ay no, horrible. Y pues el cabello, es muy frágil mi cabello, mis dientes y todo eso, mis uñas. Entonces siento que influye tal vez bastante en eso de las vitaminas, ¿no? Y pues yo no sabía eso de que puede pasar por eso incluso.
Influye demasiado. Iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Pero sí, es verdad. Ve, igual estoy. Pero sí, influye demasiadas cosas. Como te digo, ¿no? Lo del tumor y eso, así uno no sabe. O sea, son muchas cosas. O sea, que puede hacer que puedas tener depresión.
A ver, medicación. La química cerebral puede contribuir a la depresión de una persona e influir en su tratamiento. Por este motivo, se pueden recetar antidepresivos para ayudar a modificar la química cerebral de una persona. Estos medicamentos no son sedantes, calmantes ni tranquilizantes. No crean hábito. Por lo general, los medicamentos antidepresivos no tienen ningún efecto estimulante en las personas que no sufren depresión. Los antidepresivos pueden generar alguna mejora dentro de la primera o segunda semana de uso, pero tal vez no se vean los beneficios completos hasta 2 o 3 meses después. Si un paciente siente poca o ninguna mejoría después de varias semanas, el psiquiatra modifica la dosis del medicamento, agregue otro antidepresivo o lo sustituya. En algunas situaciones pueden ser útiles otros medicamentos psicotrópicos, estos medicamentos que se dirigen al sistema nervioso. Es importante que informe a su médico si un medicamento no funciona o si presenta efectos secundarios. Los psiquiatras generalmente recomiendan que los pacientes continúen con la medicación durante 6 o más, 6 meses o más después de que los síntomas hayan mejorado. Se puede recomendar un tratamiento de mantenimiento a más largo plazo para disminuir el riesgo de futuros episodios en el caso de determinadas personas con alto riesgo. Conozca más sobre los medicamentos utilizados para tratar la depresión.
La psicoterapia, creo que es una de las principales. La psicoterapia o terapia de conversación a veces se usa como un único recurso para la depresión leve. En cambio, para la depresión moderada o severa, la psicoterapia a menudo se usa junto con medicamentos antidepresivos, los que le dijo Mongi. La terapia cognitiva conductual ha resultado eficaz en el tratamiento de la depresión. Es una forma de terapia que se centra en la resolución de problemas en el presente. Ayuda a una persona a reconocer pensamientos distorsionados o negativos con el objetivo de modificar los pensamientos y los comportamientos para responder a los desafíos de una manera positiva. En la psicoterapia pueden participar solo el individuo o bien se puede incluir a más de una persona. Por ejemplo, la terapia familiar o de pareja puede ayudar a abordar los problemas dentro de estas relaciones cercanas. La terapia de grupo reúne a personas con más enfermedades similares, con un entorno de contención y puede ayudar a quien participa a aprender cómo los demás se enfrentan a situaciones similares. Dependiendo de la gravedad de la depresión, el tratamiento puede durar algunas semanas o muchas más. En muchos casos se puede lograr una mejora significativa entre 10 a 15 sesiones.
La otra es la terapia electroconvulsiva, que es el TEC. Normalmente la TEC es un tratamiento médico que se ha reservado para pacientes con depresión mayor severa que no han respondido a otros tratamientos. En películas o programas de televisión no se muestra la realidad de este tratamiento, que es eficaz y seguro. En realidad consiste en una breve estimulación eléctrica del cerebro mientras el paciente está bajo los efectos de la anestesia y no siente dolor. Por lo general, un paciente recibe TEC 2 o 3 veces por semana para un total de 6 a 12 tratamientos. Puede dejar el hospital el mismo día. La terapia generalmente está a cargo de un equipo de profesionales médicos capacitados que incluye un psiquiatra, un anestesiólogo y un personal de enfermería o asistente. Un asistente médico, disculpe. Ay, 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 se me fue por otro lado.
Seguimos. Autoayuda y sugerencias para vencer la depresión. Obviamente, las autoayudas y todo esto es para personas pues que recién lo están, o sea, están en una depresión leve, así que vamos a ayudarles acá. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para ayudar a disminuir los síntomas de la depresión. Para muchas personas, el ejercicio regular ayuda a generar sensaciones positivas y mejora el estado de ánimo. Dormir lo suficiente de manera regular, seguir una dieta saludable y evitar el alcohol. Por favor, no tomen. También pueden ayudar a reducir los síntomas de una depresión. Nosotros ahí viviendo, pero no. No, de verdad, la depresión o... Creo que cuando estás triste, Mongi, o sea, cuando tú sientes que, o sea, que sientes, no sé, a mí me ha pasado que cuando estoy triste prefiero no tomar porque te sientes el triple peor de triste cuando tomas, o sea, y no, es horrible, pero bueno. Fortalecer las conexiones sociales, pasando tiempo con seres queridos, trabajando como voluntario y comunicándose con familiares o amigos en diferentes estados o países, y buscando prácticas y conexiones espirituales o religiosas. Buscando un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Hacer ejercicio físico, yoga, técnicas de relajación, ejercicios de respiración, psicología positiva. Evitar automedicarse con alcohol y drogas. La depresión es una enfermedad real y hay ayuda disponible. Con un diagnóstico y tratamiento adecuado, la gran mayoría de las personas con depresión la superan. Si tienen síntomas de depresión, un primer paso es consultar a su médico de cabecera o a un psiquiatra. Hable sobre sus inquietudes y solicite una evaluación exhaustiva. Este es un comienzo para abordar sus necesidades respecto a la salud mental. Creo que ya no estamos en la época, ¿no? De cuando decíamos, no, ir al psiquiatra es porque estás loquito, o ir al psicólogo es porque estás loco.
Sí, ya no estamos.
No, o sea, lo bueno de este siglo es que pues ya somos un poco más conscientes que la salud mental no es pues porque estás loquito, ¿no?
Claro.
Es porque pues has podido pasar por millones de cosas que pues tal vez tú ni siquiera mismo lo has notado para que llegues a ese punto, ¿no?
Exacto.
Así que pues si necesitan ayuda, yo creo que hay muchos sitios donde hay ayuda, tanto gratuitos o obviamente donde tú también pagues. Como les digo, este podcast es de María Mamoliti, Psicología del Desnudo. Creo que también les puede ayudar mucho. pero también si tienes dinero, pues sería mucho más conveniente que puedas ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra, si tú ya sientes que es algo muy fuerte, algo que tú ya ni siquiera puedes controlarlo, ¿no?
Sí, porque ahí justo estaba diciendo que el primer paso es reconocerlo y hablarlo con alguien, porque no hay nada ya de que avergonzarse, como dice la monga, ya en este tiempo, de verdad que una persona esté pensando de que ir al incluso al psicólogo, psiquiatra, porque estás loca o algo así, no, es mejor hablarlo porque pues como nadie
dice... Si tus amigos dicen eso, es una red flag.
Sí, o tu pareja o alguien, porque de verdad No es nada malo, no es nada de que tú te debes avergonzar y mejor que lo consultes, como se dice, antes, para que, digamos, con tratamientos así básicos o tratamientos livianos puedas curarte y sentirte mejor contigo misma o contigo mismo, ¿no?
Sí.
Así que sí. A ver, acá nos dicen algunas enfermedades relacionadas. Dice depresión periparto, depresión estacional, también llamada trastorno afectivo estacional, trastorno bipolar, trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico premenstrual y trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo.
Oh, mira, por ejemplo, lo de la depresión estacional.
Ajá.
Es específicamente en las estaciones. No sé, creo que hay un... O sea, creo que, por ejemplo, en... No sé si en Canadá o ese lado, donde no hay sol, Mongi. O sea, hay momentos donde no, o sea, como que no sientes a la luz del sol.
O creo en
que hay
Alaska.
Un lugar donde creo que hay un 80% de veces que es noche y cosas así. Por ejemplo, ellos sí o sí tienen que tomar vitamina C o cosas así para que ellos no sientan, porque obviamente sienten depresión estacional. Y yo creo que tenemos alguna vez hemos sentido un trastorno premenstrual, porque obviamente te sientes rara. Trastorno disfórico premenstrual. Se agregó al manual diagnóstico estadístico de los trastornos, que eso deben saber mis primas, que es DSM-5, en 2013 ya. Una mujer con trastorno disfórico menstrual presenta síntomas graves de depresión, irritabilidad, tensión alrededor de una semana antes de que comience la menstruación, justo lo que les decía la Mongi. Los síntomas comunes incluyen cambios de humor, irritabilidad o ira, sensación de abatimiento y ansiedad o tensión marcadas. Otros síntomas pueden incluir disminución del interés de las actividades habituales, dificultad para concentrarse, falta de energía o fatiga, cambios en el apetito, con antojos de alimentos específicos, dificultad para dormir o dormir demasiado, o una sensación de agobio o falta de control. Los síntomas físicos pueden incluir sensibilidad o hinchazón en los senos, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. Estos síntomas inician entre los 7 y 10 días antes del comienzo de la menstruación y mejoran o desaparecen aproximadamente cuando la menstruación comienza. Los síntomas provocan una angustia significativa y problemas con el funcionamiento habitual o interacciones sociales. Llegar a un diagnóstico de TDPM, los síntomas deben haber ocurrido en la mayoría en los ciclos menstruales durante el último año y deben haber tenido un efecto adverso en el trabajo o el funcionamiento social. Se calcula que el trastorno disfórico premenstrual afecta entre el 1.8% y el 5.8% de las mujeres que menstruan por año. Se puede tratar con antidepresivos, píldoras anticonceptivas o suplementos nutricionales. Los cambios de la dieta y el estilo de vida, como reducir el consumo de cafeína, alcohol, dormir lo suficiente, hacer ejercicio y practicar técnicas de relajación, pueden ayudar. El síndrome premenstrual es similar al TDPM, en cuanto a lo que los síntomas ocurren entre 7 y 10 días antes de que comience el periodo de una mujer. Sin embargo, el síndrome premenstrual implica menor cantidad y gravedad de síntomas que el TDPM.
Wow.
Creo que sí, normalmente yo siempre, a veces, el síndrome premenstrual, creo que es lo que sentimos, ¿no? Cansancio,
sí.
A veces hasta te molestas o algo así. Pero sí, o sea, el TDPM, o sea, es un poquito más fuerte, o sea, de lo que nosotros lo sentimos un 3%, pues el TDPM es un 10%, o sea, estás irritable, te dicen algo y ya estás gritándole. O sea, por eso creo que también, o sea, como que tienen que tomar pastillas y eso, ¿no?
Wow.
Y pues, yo siento que, o sea, creo que nadie lo vería como un síndrome, ¿ah? Es como que, es normal, porque antes, pues sí me pasa, ¿no? Pero hay que estar atentas a este tipo de cosas porque... Pues uno puede pensar que es normal, pero tal vez
no.
Ha aumentado y puede lograr ser, ¿no? Ajá, ese esto.
Wow.
Lograr escalar este tipo de depresión.
Yo no sabía de verdad
sí,
eso.
Qué fuerte.
Porque sí, o sea, sí sentí esos síntomas y todo eso, porque sí, de verdad. Por eso les digo, antes de que me llegue Andrés, yo de verdad no quiero ver a nadie, porque estoy traumada, no sé, no no me gusta estar con personas y por eso es que en esos días de verdad trato de tener la calma más posible, pero a veces no se puede. Y lo que me choca a veces es que hay personas que no te entienden, ya, porque, por ejemplo, no voy a decir obviamente quién, pero hay una persona que dice, ay, que eso lo puedes combatir con, no sé, tomándote una pastilla para que no te duele o algo así. Y así me da cólera a veces porque, pues, algunos ¿hombre? Son hombres, sí. Entonces yo digo, obviamente tú no sientes, obviamente tú no pasas por claro. esto, porque no es como que yo exagere, porque literal, ¿a quién le gusta estar triste? ¿A quién le gusta estar, digamos, que te duela la espalda o que te sientas enojada por todo? A nadie. Uno preferiría tener su vida tranquila, pero pues es algo que a veces uno no sí. controla. No, entonces, por favor, entiendan sí, a sus...
Oye, sí, en principal, entiendan, por favor, no le agarren a la mongi.
No, no, en general, o sea que, o sea, traten de abrir su mente, entender que no es algo que una persona lo quiera provocar porque quiera, sino es algo que está ahí, o sea, que está con esa sí. persona.
Literal, nuestras hormonas así se bloquean. Y creo que, pues, como chicos o como varones deberían entenderlo, ¿no? O sea... No está en nuestro cuerpo, pero sí he escuchado muchas situaciones de que obviamente como los hombres nunca, o siento que nunca les han enseñado de este lado, tal vez hay chicos con hermanas que sí saben, pero los que nunca han vivido con una mujer o con sus hermanas, o la mamá ha sido tal vez muy cerrada en ese tipo de cosas, pues no saben. Y es malo, o sea, creo que sí debería ser, o sea, abierto para que ellos también entiendan que es muy complicado para nosotras. Y yo tampoco sabía que el trastorno disfórico menstrual era mucho más fuerte, o sea, lo podía sentir con mucha más intensidad que normalmente es el ciclo, o sea, premenstrual, ¿no? Que nosotros sentimos, el síndrome premenstrual, que normalmente yo lo siento y también la Mongi, ¿no? Así que pues sí, hay que estar atentas, chicas, atentas, muy atentitas.
Sí, bueno, acá dice el trastorno depresivo persistente. Una persona con trastorno depresivo persistente presenta un estado depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días durante al menos 2 años. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable o deprimido y esta situación debe continuar durante al menos 1 año. Además del estado depresivo, los síntomas incluyen falta de apetito o comer en exceso, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. El trastorno depresivo persistente a menudo comienza en la niñez, la adolescencia o en los primeros años de edad adulta y afecta aproximadamente al 0.5% de los adultos en Estados Unidos cada año. Las personas con trastorno depresivo persistente muchas veces describen que tienen tristeza o el ánimo por el suelo, dando que estos síntomas se han convertido en la parte de la vida cotidiana del individuo. Tal vez este no busque ayuda, simplemente de por ser sentado que siempre ha sido así, los síntomas causan una angustia significativa o dificultad en el trabajo, las actividades sociales u otras áreas importantes de funcionamiento. Si bien el efecto del trastorno depresivo persistente en el trabajo, las relaciones y la vida cotidiana puede variar ampliamente, las repercusiones pueden ser tan importantes como las del trastorno depresivo mayor o más que ellas. Un episodio depresivo mayor puede proceder al inicio del trastorno depresivo persistente, pero también puede surgir durante un diagnóstico previo del trastorno depresivo persistente y superponerse a este. Leyendo todo esto, de verdad, es mucho, como se dice, el aprender, ¿no? Porque son tantas cosas que uno a veces no sabe o no ha escuchado, como se dice, no hay educación a veces en eso. Y yo siento que, bueno, o sea, a mi parecer, ese tipo de cosas se debería de educarse tal vez en el colegio o empezando desde el colegio, porque sí es algo que realmente afecta a muchas personas. Es un porcentaje muy alto, personas que sufren de depresión o todas estas cosas. O sea, es... bastante la información que hay.
Lo bueno de que como que se está visibilizando, creo que, pues, como tú dices, hay mucha más información que antes. Antes no había, o sea, era como que uno no sabía que estaba sufriendo depresión, pero se sentía sin ganas de hacer muchas cosas. O sea, así de la nada, ¿no? Porque, pues, uno a veces tiene sus momentos, o sea, de estar un poco como que tranquilos, o sea, no querer estar en movimiento y cosas así, pero cuando ya es mucho tiempo, pues uno no sabe, uno no le pone un nombre, ¿no? Pero ahora ya se sabe que es, pues, que estás con, estás deprimido, estás con depresión. Así que creo que eso es muy bueno para visibilizar, saber que no están solos, chicos. O sea, ahora hay mucha más información que antes, hay podcast, sí. Y demás, ¿no? O sea, tú no se puede, oye, o sea, ser consciente consigo mismo, con su cuerpo, cómo se siente. Hasta no decir, oye, no, yo no puedo dejar que esto pase, tengo que, o sea, poner las manos, ¿no? O sea, dar, o sea, como si se dice, hacer acción ante esto, o sea, no me puedo quedar así. Porque si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Nadie.
Eso sí.
Porque como le hemos dicho, los síntomas, o sea, son muy, ¿cómo les diría? Muy, o sea, cotidianos, o sea, hay cosas que, pues, tú puedes pasar y tú decir, no, no es algo que me pase, pero si ya es muy, o sea, como muy reiterativo, pues, sí tienes que, alerta roja. O sea, la depresión tiene fases, ¿no? Como ahí decía, o sea, en un principio todavía puede ser sin medicamentos, pero cuando ya es algo muy fuerte, pues es, o sea, tienes que tomar medicamentos. Claro. Porque no hay otra manera, tu cuerpo ya no puede, tu cerebro ya no puede ayudarte a que tú pares eso que estás haciendo. Y bueno, vamos a empezar con los famosos, ¿no? Famosos que hemos conocido.
Sí, pero quería decirles los links de todo lo que hemos leído, si quieren, por ejemplo, leerlo un poquito con más calma. Son dos de los que saqué. Uno es, les vamos a poner ahí abajo igual, pero uno es de psychiatry.org y el otro era de mhanational.org. De ahí pueden leer un poquito más con calma o algo así.
Claro, con más calma, ¿no? Porque acá hemos dado rápidamente algunos ejemplos o algo que nos ha llamado como que lo más importante. Así que bueno, vamos a empezar.
Sí, como la monja decía, vamos a hablar de los famosos que sufrieron, o que están sufriendo depresión o que sufrieron depresión.
A ver, bueno, en el primero está el actor cómico Jim Carrey, también sufrió depresión. La causa de esta situación es amorosa y se debe al fracaso de sus dos matrimonios. Sin embargo, supo cómo salir de este estado de ánimo, ayudado de una dieta, medicamentos y pensamientos positivos tras cada nuevo día.
La otra es de Selena Gómez. Es una de las artistas que ha confesado padecer problemas. En una charla que ha mantenido con el doctor Vivek Murthy, Selena explicó que al inicio de la pandemia presentó síntomas de un principio de depresión. Al principio no pude manejarlo bien. Caí en una especie de principio de depresión. Luego empecé a ir al sitio donde escribía y me mostraba activa. Y creo que eso me hizo forzarme a pasar por ello. Y de nuevo me sentí capaz de pasar tiempo con esa gente de calidad, mucho más de la que había pasado nunca, y también pasé tiempo con mi familia, ella comentó.
A ver, la siguiente es Kendall Jenner. Tuvo ataques de ansiedad y de pánico que responden a una etiqueta, trastornos de ansiedad. Pese a sufrirla en bajo grado, la modelo ha hablado de este tema social y de salud que aún es tabú a día de hoy. Cuanta más gente salga y hable sobre su ansiedad, más consciente es el público de que esto es algo real, aseguró la modelo.
La otra persona es Catherine Zeta-Jones. Fue diagnosticada con depresión y trastorno bipolar, del que habló públicamente tras sufrir un episodio cuando su marido Michael Douglas le diagnosticaron un cáncer de garganta. No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en pedir ayuda, dijo la actriz en 2011, explicando que lo que padece es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas.
La siguiente es Angelina Jolie. Ha dicho varias veces, en varias ocasiones, ser depresiva, aunque no lo considera como algo constante. Sin embargo, luego de la muerte de su madre en 2007, la situación empeoró, teniendo pensamientos negativos recurrentes. Frente a esto, la decisión de Angelina Jolie fue seguir trabajando y mantenerse activa.
Okay, la siguiente es Demi Lovato. Estuvo durante 3 meses en rehabilitación en 2010 tras padecer desórdenes alimenticios, trastornos bipolares y autolesionarse. 2 años más tarde, optó por contar su problema al mundo e inspirar a la gente para buscar ayuda a sus problemas. En una entrevista para la revista Teen Vogue, confesó que durante mucho tiempo estuve intentando ser alguien que no era y fui muy infeliz. Cuando salí y dije, Soy humana, tengo problemas y quiero compartirlos. Fue cuando empecé a conectar de verdad.
Ah, bueno, el siguiente es la gimnasta Simone Biles. ¿Cómo se dice Simone?
No sé, me imagino que Biles.
Ya había hablado antes de su trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero durante los Juegos Olímpicos se convirtió en embajadora no oficial de la salud mental cuando abandonó la competición por problemas de depresión y ansiedad, priorizándose a sí misma sobre el oro olímpico. La gimnasta, como otras de sus compañeras, el equipo estadounidense sufre muy probablemente un trastorno de estrés postraumático por los abusos sufridos a manos del médico Larry Nassar, juzgado y condenado por abusar sexualmente de más de 250 jóvenes.
Siguiente es Justin Bieber. Pedir ayuda no significa ser débil, solo significa que te preocupas por ti mismo y por los que te rodean y que quieres ser una persona sana. Muchas personas luchan contra la depresión y la ven como si fuera una debilidad. Él dijo, o él escribió eso en Facebook Watch en el 2020.
A ver, la siguiente es Lady Gaga. Solía despertar por las mañanas y darme cuenta de que era Lady Gaga. Y entonces me deprimía y me ponía triste y no quería ser yo misma. Me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida. Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Y luego finalmente, poco a poco, empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco. Eso fue en la entrevista People 2020. Wow, creo que casi la mayoría de los que hemos mencionado, los conocemos. O sea, son estrellas de nuestro ciclo.
Sí.
Y pues, y pucha, o sea, Demi Lovato, Selena Gomez, o sea, que son de nuestra edad mucho más, o sea.
Sí.
Se sienten más cercanas que tal vez otros, ¿no? Pero sí, o sea, qué bueno que también los famosos, o sea, estén dando visibilidad a esto.
Exacto, eso te iba a decir.
Pero que también ellos, ajá, o sea, mira, y si lo tienen, porque yo no, o sea, uno diría, no, es rico. Es famoso. ¿Por qué tendría que sufrir depresión?
Exacto.
Pero no. Es muy complicado, chicos. O sea, hasta yo que, bueno, uno de mis trabajos es full ver noticias todos los días. Hace un mes, habrá sido casi 2 meses. Bueno, acá sale en una noticia de Arequipa y bueno, hay un puente que se llama Puente Chillina, creo que es en Arequipa. Y es un puente grande, ¿no? Y ya siempre ha habido intentos, ha habido muertos, o sea, que se han tirado del puente. Y hace poco era una noticia, ¿no? Se veía el video. Un chico, un joven, no sé, pero iba en su carro, se estaciona y literal, o sea, sin pensarlo, mami, se tiró.
¡Wow!
Así, yo me traumé. Pero, o sea, después sacaron, era un joven médico a punto de tener un hijo. O sea, wow. Ahí podemos decir, es médico, tiene dinero, o sea, tiene una familia, o sea. Y bueno, no sé si es o no, pero algunos en los comentarios decían así, por eso no les digo si es oficial, que sus papás habían fallecido hace poco y cosas así, pero no estoy segura. Así que, pues, sí, o sea, la depresión también te da por cosas, o sea, sí, o sea, que vienen de la nada, o sea, de la muerte de tus padres, cosas así fuertes que has podido pasar. Y pues sí, es triste. Bueno, acá les vamos a decir de las personas que sí. No sé si perdieron la lucha, pero tal vez fue un poco más fuerte, ¿no? Esta depresión. Porque sí me da pena, porque creo que uno trata de luchar hasta el final con su mente, que es tan complicado. A ver, Moni, ¿qué pieza?
Ok, es Avixi, así se dice, Avixi. No sé la verdad.
Avixi.
Dice, con la industria musical en la palma de su mano, Avixi perdió la vida a los 28 años de edad tras cometer suicidio una tarde de abril del 2018, mientras se encontraba de vacaciones en Mascate, Oman. De acuerdo con sus familiares, el DJ sueco se encontraba sumergido en una fuerte depresión, además de atravesar por un periodo de cambiantes estados de ánimo. Era una montaña rusa, iba de euforia a la depresión y la de felicidad al estrés en un muy poco tiempo, compartió su padre, Klaus Berling, al confirmar el deceso de su hijo. Tras la muerte del músico, la familia de Avixi creó la fundación de Tim Berling para centrarse en apoyar a las personas y organizaciones que trabajan en el campo de las enfermedades mentales y la prevención del suicidio.
Chester Bennington. No es secreto que Chris Cornell y Chester Bennington poseían una de las amistades más sólidas del inicio musical. Una vez que el líder de Audioslab se quitó la vida, el vocalista de Linkin Park se sumergió en una gran depresión. De hecho, Chester contaba con un largo historial de episodios, incluidos varios intentos fallidos de suicidio. Sin embargo, su esposa Talina pensó que había mejorado. Bennington decidió quitarse la vida un 20 de julio de 2017 a los 41 años. El artista murió por ahorcamiento el mismo día que su amigo Chris Cornell había cumplido 53 años y 2 meses después de que este falleciera.
Wow. La otra persona fue de alguien que sí, todos creo que se impactaron bastante, más que todo porque en ese tiempo, ¿no? Como decían, que era Robbie Williams, que todas sus películas mayormente eran de comedia. Y pues yo me recuerdo que en las noticias a veces decían así como que, ¿cómo pudo si él es un cómico o es una persona que hace reír a la gente? Y pues a veces pasa eso de que tú no le ves realmente a la persona como está. O sea, contigo se puede mostrar muy feliz, estar alegre, contento,
sí,
con mucha energía, pero las finales tal vez llega a su casa y realmente tú no sabes lo que pasa por su mente, ¿no? Pero acá dice Robbie.
Sí, antes de que empieces, pero justamente de la persona que va a hablar, o sea, o creo que casi todos los que... O sea, hemos visto que al final han fallecido o se han suicidado, pues su última foto, tú las ves, o sea, están sonriendo y tú te quedas como que uno piensa que la depresión, o sea, uno tiene que estar triste o algo así, pero no. O sea, lo muestra al público normal, tranquilo, feliz.
Sí, sí, eso es lo triste. Sigamos. A ver, dice, durante décadas Robbie Williams provocó un sinfín de sonrisas a través de sus películas. Sin embargo, lo que nadie sabía es que fuera de la gran pantalla, el actor estaba lidiando con una fuerte depresión. Williams se estaba recuperando de un problema severo con el alcohol y las drogas, pero un diagnóstico de Parkinson, así como la demencia que ya padecía, terminaron por hundirlo en una gran depresión. Robin Williams falleció en 2014 a los 63 años. Sí.
Ay. Creo que fue uno de los más tristes.
Sí.
A mí me dolió. Bueno, a ver, sigamos con Kurt Cobain. Tras haber estado lidiando con diversos problemas de salud mental a lo largo de su vida y luego de sufrir con los estragos de un severo e inusual diagnóstico estomacal, el líder de Nirvana se quitó la vida a los 27 años en el abril de 1994. El pionero del grunge fue encontrado sin vida por su electricista. Kurt murió por suicidio con impacto de bala, además de grandes cantidades de heroína que encontraron en su organismo.
Sí, y a veces por eso dicen
o sea...
sí, a veces dicen eso de que uno tiene que ser a veces empático con las personas porque pues, o sea, como les decía, de que puede que tú la veas a la persona o puede... Por ejemplo, me ponía en el caso de una persona que yo conocía. Que conozco, perdón. Él pasó por la depresión, pero... O sea, fue un poco más grave que tal vez otras personas pasaron, ¿no? Porque él llegó a estar internado en un hospital. Él se... trató de quitarse la vida, pero no lo logró. Felizmente sus familiares lo encontraron y pues lo llevaron al hospital y todo eso.
Wow.
Entonces, el saber su historia de cómo él pasó realmente es, o sea, como que muy fuerte. Y yo me recuerdo de que, o sea, él estaba por veces serio y le decían así esa palabra de, ¿por qué estás así? ¿Qué tienes? O sea, incluso en acá tenían esa palabrita de decir, seguro tú, porque en ese tiempo estaba con una persona, seguro tu enamorada no te dio cariño o algo así. Y a veces es ese tipo de comentarios que, o sea, como que no ayudan. Estás haciendo algo peor porque realmente tú no sabes lo que realmente le pasa a esa persona, ¿no? Entonces cuando me comentó todo eso, realmente, o sea, yo sentí de que por veces a mí, o sea, me pasaba eso. Y me enoja a veces, ¿no? Cosas cuando, digamos, me dicen, ¿por qué estás seria? Y a mí me cae mal ese tipo de cosas. O sea, que cuando me comentan así, o sea, ¿por qué estás así con esa cara seria? Y yo les digo, no puedo estar sonriendo todo el tiempo. O sea, realmente a veces estoy concentrada o estoy pensando, exacto, así nací con esta cara. O sea, ¿qué quiere que haga? Entonces, por eso digo, siempre a veces hay que ser muy empáticos con las personas porque realmente uno no sabe
Sí.
lo que puede pasar.
Sí, es bien complicado, y más tal vez en una sociedad donde también son cerrados. Bueno, acá siempre, incluyendo a las Coreas, pero Corea es una sociedad recontra cerrada. Creo que el otro año nomás vieron como dos, tres personas que se suicidaron. También era un cantante, un chico joven, se suicidó, que era de un grupo. Hace poco un actor, porque lo culparon de, creo que estaba entre una red de drogas. Las drogas son, o sea, en Corea es lo peor que puede hacer. O sea, que a un actor, un cantante o algo esté en drogas es, o sea, sepulta su carrera, literal. Y hace poco falleció, o bueno, se suicidó. Bueno, no sé si es confirmado, pero lo encontraron en su carro y que pues se había suicidado, ¿no? Creo, ese, deben conocer, es uno de los actores de Parásitos, la que ganó el Oscar. Sí, y hace poco falleció. Corea es uno de los países más complicados. O sea, hay mucho, o sea, juzgar a los famosos es muy fuerte. Ustedes pueden ver, o sea, hay varios chicos cantantes jovencitos que se han suicidado. Hay mucho suicidio detrás.
Pobrecitos.
Sí, es
Ay,
muy, muy
no,
fuerte
qué triste.
la situación. Y bueno, ahí siguiendo con las Coreas. Bueno, no vamos a hablarles de series que tal vez pues visibilizan esto de la depresión. A veces, como ya les hemos dicho miles de veces, uno no se da cuenta, pero tal vez uno viendo una serie puede decir, oye, yo también siento eso. Y pues una alerta roja para uno. Como ya les hablaba de Corea, de las Coreas, pues sacaron series, pero obviamente como es una sociedad muy conservadora, pues a veces hubo como que, o sea, como que hablaron mal de la serie ya. Pero primero, empezando, porque acá va a haber más series, no solo coreanas, sino hay de varios, pero la primera, en No Estar Bien, es okay, no be okay, creo que en inglés está en Netflix, así que si tienen Netflix pueden verla, es muy buena, pero bueno, mira que ya. Son muchos los que no dudaron en nombrar esta ficción como el mejor K-drama del 2020, porque es una serie que se trata de salud mental sin engañar. Está bien, No Estar Bien es una historia donde los amores del pasado regresan y donde la salud mental se trata desde una perspectiva humana y realista. Normalmente, bueno, trata de una niña. Bueno, y un niño que se encuentra después de mucho tiempo, pero la chica, o sea, tiene una salud mental muy, 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 muy fuerte porque su familia ya no había estado bien. Como que su mamá le había dejado, pero la mamá también, o sea, tenía un pasado medio oscuro, para que no les dé spoiler. Y el niño, pues, sus papás, a su mamá le habían matado. Y tenía un hermano con un síndrome, ahorita no me acuerdo muy bien. Y él le cuidaba desde muy niño a su hermano mayor. Y agravó ese síndrome porque él vio cuando la mataron a su mamá del chiquito. Así que, pues, habla de eso, ¿no? O sea, obviamente ya cuando son grandes y también sucede en un hospital psiquiátrico, porque el chico es un enfermero psiquiátrico. Ajá.
Oh,
A
tan
ver, el
bonito.
siguiente momento.
A ver, This is Us.
Mírenla.
This is Us. Está en Prime Video o en Disney. Muchos espectadores han visto This is Us como una serie melodramática, pero el personaje de Randall Pearson, Sterling K. Brown, tiene la salud mental de aquella manera. Fue el hermano más responsable y recto. Creció rodeado de familiares blancos y durante mucho tiempo no supo nada de sus padres biológicos. En diversos momentos de la serie le vemos con crisis de ansiedad y pánico. Algunas de ellas que tiene que consolar a su hermano Kevin, Justin Hartley. Pero Randall siempre presume de que sabe manejar la ansiedad. Cree que tiene que ser fuerte por los demás. Con el tiempo, su mujer Beth, Susan Kilichi Watson, le ayuda a ver que buscar apoyo no es un signo de debilidad o fracaso. Oh, sí, o sea, recomendaron esta serie, pero recomendaron de una manera rara, o sea, porque, no sé, cuando me recomiendan a veces series, o sea, yo escucho de la manera como hablan, y lo hicieron ver como que era, o sea, triste. Y, o sea, demasiado, demasiado triste que no, o sea, no, no sé si. En ese tiempo decían, no, si veo esto, peor me voy a poner porque decían de que era, vas a llorar, o sea, de que sí o sí vas a llorar. Y yo soy muy sensible, entonces
No.
dije, no, por ahorita no, o sea, te guardo hasta cuando esté más tranquila. Soy el que, no.
Oye, no, yo también quería ver This Is Us, o sea, nunca leí la el prólogo, o sea, de qué trataba, o sea, recién ahora, pero que sí, sí era una buena serie. Uh-huh. Así que bueno, creo que está ahora en Disney, porque creo que no está en Prime Video. Oh. Esos de Disney, quitándonos. A ver, el siguiente es Legión con Dan Stevens de Downton Abbey como protagonista. No es una serie de televisión fácil de ver. Por resumirla en una sola palabra, es confusa y ya advertimos que para seguirla va a requerir toda tu atención. No siempre entenderás lo que está ocurriendo. De hecho, al principio casi nunca lo entenderás. Pero también es fascinante y parte de la premisa sencilla y realmente eficaz. ¿Cómo sería la enfermedad mental si afectara el cerebro de un mutante muy poderoso? Legión trata de la salud mental de una forma muy sutil que otras series de esta lista, pero el resultado es atractivo y significativo. Nunca lo olvidarás y está basado en un cómic de Marvel. Entonces debe ser... Nada. Eso no entendí.
No entendí. A ver, la siguiente es Big Mouth, que está en Netflix. Big Mouth es una serie fantástica que acierta en personalizar sentimientos y emociones abstractas. Por ejemplo, sus monstruos hormonales explican lo que es pasar por la pubertad de forma burda e hilarante. Aparece, por ejemplo, el gatito de la depresión, que es reconfortante al principio, pero luego un enorme peso a soportar. Y también los mosquitos de la ansiedad, que pican y fastidian a los personajes hasta que sus preocupaciones se convierten en catástrofes mentales, llevándolos a distanciarse de sus amigos o incluso a arremeter contra ellos. Big Mouth puede tener un humor grosero, pero aborda la salud mental de una manera muy hepática y comprensiva. Sí, la vi. Vi el primer... ¿Sí? Ajá, sí, el primera serie, pero, o sea, le estaba por ver con mi papá, pero siento que hay unas cosas de que... O sea, sí, de que sí es un humor muy, muy fuerte, tal vez para personas que son un poquito sensibles, en ese caso, mi papá. Pero sí, o sea, vi y muy buena. La verdad, me encantó porque, como estaba hablando ahí de esos monstruos hormonales, literal, es lo que uno pasa por la menstruación. Porque es de una de las chicas que su monstruo menstrual sale porque está con su primera menstruación. Y pues obviamente siento que por eso pasamos. Igual otros tipos de hormonas y todas esas cosas. Sí, es muy buena. Esa sí la recomiendo, la verdad.
La recomendado por la monguita. Sí. A ver, la última, y creo que para mí es una de las más importantes, es una dosis diaria de sol que se estrenó el otro año. Creo que está en mi top de dramas del año pasado. Bueno, en 2017 la enfermera surcoreana Ira Ha publicó un webtoon. Un webtoon es una página de cómics coreana, inspirando su experiencia en el hospital donde fue interna de la unidad de psiquiatría por 3 años. En los dibujos, ella es una mujer joven y los pacientes son animales que pasan por trastornos mentales similares a los humanos. Una dosis diaria de sol, llamado en su versión literaria La Mañana Llega a las Salas de Psiquiatría, lleva la historia de la autora a un centro de salud de pasillos de colores rosados y naranjas pastel para dotar cierto realismo al lugar y además que hay una sensación de amabilidad y hogar. En principal es una enfermera de buen corazón que trabaja en la unidad de psiquiatría, que hace todo lo posible por ser un rayo de luz para quienes están a su cuidado, a pesar de la dificultad de los retos que se presentan. Creo que para mí es una de las mejores para entender qué es, o sea, las enfermedades mentales. Bueno, para no hacerles spoiler, pero esta chica como que se adentra mucho con sus pacientes. Es como que, o sea, siente mucha... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? O sea, como que trata de entender a los pacientes, ¿no? Los trata como que alguien que, bueno, o sea, tiene, por ejemplo, había personas que podían hablar cosas incoherentes y otra de las enfermeras decía, no le das caso, o sea, solo respondele sí, ¿no? Pero ella trataba de meterse, ¿no? Por ejemplo, a un cuento, lo que estaba hablando, así, o sea, le parece interesante y pues eso, ¿no? Pero llega una parte donde la chica, pues, por esta situación puede entrar a un cuadro de depresión y creo que eso es, y en ahí también me he dado cuenta de muchas cosas. A veces uno dice, oye, pero no, o sea te ve triste, pero ponte feliz, o que por ejemplo no quiere salir de su casa y tú le obligas a salir de la casa y cosas así, y pues para que tú, o sea, para ti tú dices, pues no está bien, yo le estoy tratando de sacar de ese lado, pero no es malo porque tú no sabes en qué cuadro de depresión está, o si lo que estás haciendo está mal para ella en ese momento, porque puede que, o sea, esté aumentando la depresión mucho más. Y sí, me gustó mucho. Si quieren verla, está en bonito. Netflix. Mírenla, creo que tiene 10 episodios. No es muy larga, pero sí demuestra mucho, mucho, muy real, mucho realismo de cómo es la depresión y cómo es estar en un ala de psiquiatría, ¿no? Como literal es ese lado, que es bien fuerte. Creo que para ser enfermera de psiquiatría tienes que estar mentalmente fuerte. Es muy, claro, muy difícil.
Claro.
Muy complicado. Sí. Pero sí, mírenla. Yo les digo que sí
les va a gustar.
Les voy a enseñar muchas cosas.
Ah, qué bueno. Qué bueno, Mangui. Sí, hay muchas series. Ajá. Muchas series que hay que también están basadas en eso. Es muy bonito que ahora lo puedan poner en la pantalla, como se dice, para que todas las personas puedan ver.
Sí, y también mucho más en Corea, que pues no visibilizan tanto eso.
Eso.
Es muy complicado, sí. Pero bueno. Hasta ya llegamos al final del episodio. Las dos habladoras. Espero que de verdad les sirva un poco para ustedes que tal vez están pasando por eso y tal vez se puedan darse cuenta con lo que hemos hablado. Pero bueno, muchas gracias por llegar al final de este episodio. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, y darnos muchos corazoncitos.
Sí, no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes y recordarles que también estamos en YouTube y no se olviden de seguirnos por ahí y apretar la campanita. También nos ayudaría muchísimo si nos dan 5 estrellas de calificación en Spotify y Apple Podcasts. Nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima.
Bye. Bye.